Y ya está con nosotros Jorge Lanzaro, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor grado 5, fundador y director del Instituto de Ciencia Política. Bienvenido, Jorge Lanzaro.
Un gusto que estés con ustedes.
Bueno, estamos esta mañana con el tema que arrastramos desde el sábado, la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. ¿Qué valoración haces de esta decisión que tomó Sendic?
Yo creo que de la decisión de Sendic me parece que fue acertada. Creo que atajó la decisión del Frente Amplio que venía por los trascendidos. Aparentaba ser que iba a ser mucho más dura de lo que él se esperaba y de lo que otros esperaban. Me parece que hubo allí, en esos días de largos días de reuniones y discusiones, movimientos que fueron aumentando la dureza de la resolución, y que aquellos que de alguna manera abogaban por una resolución más contemplativa fueron perdiendo terreno. Y entonces el viernes de noche tenía un panorama de una resolución dura, muy dura, que lo iba a llevar a la renuncia de cualquier manera. Y lo que hizo fue atajar, renunciar antes para no tener que pasar por ese trago. O sea que desde ese punto de vista actuó bien casi por primera vez en mucho rato, diría yo, porque la verdad que no se ha manejado con viveza, con inteligencia en buena parte de todos estos líos en los que él mismo se ha metido, ¿no? Se ha metido, como bien dice el Tribunal del Frente Amplio dice, señala irregularidades o desprolijidades, pero además señala comportamientos posteriores, es decir, también le enrostra de alguna manera algo así como que haya puesto al Frente Amplio en una situación de incomodidad política grande, al borde de una crisis, no solo por haber hecho tal cosa con la tarjeta o tal cosa con el título, sino por la forma como después fue moviéndose. Entonces, eso me parece que fue el primer acto. Probablemente algún consejo tuvo en el medio del camino, a las últimas horas del viernes.
Porque en los días previos había sostenido otra cosa.
En los días previos había sostenido otra cosa, justamente como que estaba...
Iba a defenderse y a probar la inocencia.
Él iba a ir al plenario con pruebas y eso. Bueno, no sé cómo iba a ser.
Ahora,
eso iba
él renuncia no diciendo, señores, me voy porque le erré, cometí errores, sino recriminándole a la
izquierda,
recriminándole al plenario, hablándole de altada,
bueno,
recriminándole
eso,
al tribunal.
O sea que él renunció así, sin, y además lo que hizo fue cancelar toda discusión. Allí, en el plenario me refiero. No hubo discusión ninguna, pasaron un cuento intermedio larguísimo, y sacaron una resolución que, a mi modo de ver, de todas maneras tiene, en su último punto, si ustedes la recuerdan, un componente que es una censura. Porque si el plenario del Frente Amplio llama a todos los Frente Amplistas con responsabilidades públicas a comportarse, a observar las reglas, a observar la transparencia, uh-huh, a observar la conducta pública por la que son llamados, y hace un alegato que lo respalda en la trayectoria histórica del Frente y en la cultura del Frente, y saca a relucir las figuras legendarias del Frente, los retratos del Frente Amplio más importantes, como el general Sereñi o Crotollini o Nicandro, es decir, figuras que están siempre por encima de las tolderías del Frente. Yo creo que eso encierra implícitamente la idea de que en esta instancia en la que estaban, eso no se había cumplido cabalmente. O sea, no es una condena, no es lo que... Desde el punto de vista del Frente Amplio hubiera sido quizá mejor llegar a la sanción y luego a la renuncia. Porque entonces el Frente Amplio quedaba en esa condición de que cuando hay un problema de esta índole, el Frente tiene dispositivos institucionales y actitudes políticas de higiene, de cirugía, como para enfrentar el problema.
Bueno, no hubo sanción.
Y no hubo sanción. Bueno, hubo una sanción que es una sanción... por más que Sendic alegue lo que sea, él renuncia por porque llegaba el momento de que le iban a hacer una, le iban a imponer una sanción muy dura. Me parece que eso es un elemento importante.
¿No te parece que todo fue tarde, Jorge?
O sea, no, fue demorado. Fue demorado porque
en otro país, la revelación de que el título era falso, ¿no era ya un motivo para que el vicepresidente de la República
Alfonso,
dejara su cargo?
Me parece que todo fue alargado, todo fue innecesariamente estirado para los espectadores, para los ciudadanos de repente. Pero en la interna del frente había primero este sentimiento que tienen muchos, que comparten muchos y que el presidente expresa después en su alocución de ayer, de que había habido un ensañamiento, que había una campaña para y en segundo lugar había sectores que salían a defender la figura de Sendic y a restar la importancia a los hechos, a pensar que eran hechos y a pensar que eran hechos de poca monta comparados con las cosas que a veces estamos acostumbrados a ver del otro lado del río.
En decir que existía un título que no existía.
Bueno, por eso, hubo toda una... El plenario y el Frente Amplio sigue teniendo una actitud con respecto a Venezuela.
¿Y cómo sale de todo esto?
Bueno, sale ahora desgastado por este proceso, pero con una institucionalidad más o menos razonablemente entera, me parece a mí. Y yo creo que con una cosa que es importante, con una unidad relativamente entera. Entonces, y es así como creo que hay que leer el discurso del presidente de ayer, que no dejó muchos contentos. Pero bueno, primero hizo lo que tenía que hacer, que es decir que el país sigue funcionando regularmente, que las instituciones, que no hay una crisis institucional.
Eso fue lo más acertado.
Eso fue no solo lo más acertado, sino lo que tenía que hacer. Es decir, y entonces... El país sigue, el gobierno funciona, los procedimientos institucionales siguen su curso. Yo incluso me voy a las Naciones Unidas porque no hay ninguna razón para cancelar el viaje y estoy contento de trabajar con la senadora Lucía Topolansky. Y entonces después viene el segundo capítulo del mismo discurso en el que ya no habla en presidente de la República, sino en líder del grupo político y del partido, y cuidando el partido y su bancada, y mandando mensajes. Le habla al frente y a los sectores que habían estado en la resistencia en el tema de Sendic, particularmente.
Esa parte del discurso MPP, en el límite
en el
de la
MPP
Constitución,
hace
casi,
un halago, ¿no? Un halago extenso y, bueno, un poco exagerado, diría yo, de la senadora Topolansky, y luego un reconocimiento de que Sendic se comportó en la vicepresidencia, ¿no? Obviamente, aparte de las irregularidades que reconoce de su trayectoria en ANCAP, porque al mismo tiempo había respaldado al tribunal y había hablado de la renuncia,
¿no? Porque
contradictorio,
tú decís,
sí, pero
aparte de, pero no se puede separar el ejercicio de la presidencia.
Bueno, lo que pasa es que el presidente tiene que cuidar la caballada parlamentaria y no te olvides que hasta la noche anterior Felipe Carballo, esa parte fue para adentro. Felipe Carballo lo chantajeaban con que iban a observar cada artículo y cada proyecto de ley y no iban a votar con disciplina
partidaria.
Y de
eso partidaria. No se les dijo.
Y eso, de eso no se desdijo Felipe Carballo, pero eso en el Frente Amplio lo va a pasar porque la disciplina. El Frente Amplio es el frente que el partido. Los partidos uruguayos tienen fuerte disciplina partidaria. En el contexto de América Latina son los partidos con más disciplina partidaria. Y el Frente Amplio es de los tres partidos grandes el que más disciplina partidaria tiene. Y esto va a seguir sucediendo. Ya se lo dijo Mónica Javier ayer, a quien lo quería oír. Y además hay una cosa bastante clara. Uno puede amenazar, pero salir del Frente Amplio...
La intemperie es otra cosa, ¿no?
No es fácil.
Jorge, ¿el presidente puede hacer esas consideraciones partidarias, como hizo ayer,
él
o meterse
no
de alguna manera, o que
no,
pueda interpretarse
no,
como,
no,
como que
no
se metió en
una... No hizo consideraciones partidarias en sentido estricto. Lo que hizo fue una referencia a la figura de la persona que va a ocupar la vicepresidencia, a su trayectoria política y a sus condiciones como operadora en el Senado, que es un elemento positivo para él, en el sentido de que tiene la yunta bien armada. Y en segundo lugar, hizo una referencia a la a la calidad del trabajo de Sendic en la vicepresidencia.
Y al bullying famoso.
Y luego hizo la referencia al bullying a raíz de una pregunta que le hicieron, hizo la referencia al bullying que ya había hecho y del que aparentemente se había bajado cuando le dijo a Sendic, poco menos que yo, en este caso tenía que entender.
Hay muchos casos en la historia.
Con toda la palabra,
la embestida de Baguala, Luis Valle, las
acusaciones
de
Jorge Valle. Eso es parte de que en todo esto, la institucionalidad, no hay crisis institucional, y la institucionalidad ha funcionado, política y social, ha funcionado en sus distintos renglones. De alguna manera, bueno, institucionalidad política ha funcionado perfectamente, vamos a tener una sucesión presidencial o vicepresidencial razonable.
Crisis institucional no hay.
No hay. Claro. La institucionalidad del Frente Amplio ha funcionado, lento, trabajoso, pastoso, como es un partido muy grande y con muchos sectores distintos y muy encontrados, y no solo eso, sino que están al borde de la campaña electoral y de las internas hacia el 19. Y tercero, ha funcionado también en términos de libertad de prensa y de acción de la prensa, que ha trabajado, buena parte de esto proviene de la acción de los periodistas.
Cuestionada por el presidente. ¿No?
Cuestionada por el presidente.
Muy hostigada.
En el sentido, bueno, y también de la oposición. Entonces, estos son todos ingredientes de institucionalidad democrática, de democracias competitivas, que no en todos los países de América Latina tenemos. Es decir, esto es una cosa que de alguna manera hay que lamentar, porque no es un hecho bienvenido.
Pero hay que valorar también.
Pero hay que valorar mucho. Me parece muy importante. Yo pienso que la crisis política desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista funcional del gobierno. Estamos hablando acá de figuras, estábamos hablando de figuras que han ocupado la vicepresidencia de la República en condiciones similares. Y si uno hace recuento de los vicepresidentes últimos que ha habido, el general Sendic no es un vicepresidente que haya tenido un papel importante en la estructura de gobierno, en la articulación de gobierno. Habrá cumplido su trabajo, seguramente, de alguna manera, sobre todo al principio, se movió bastante. Pero si uno compara, para empezar con Danilo Astori en el gobierno de Mujica, Danilo Astori era un cogobernante casi a pleno. Rodolfo Nino Boa fue una figura importante justamente en el territorio del Parlamento, donde era reconocido por sus pares como Tarigo, Fernández Feingold. Ah. Me parece que realmente no es una pérdida funcional política importante, pero sí son unos votos que el Frente los cuenta con dificultades para formar sus mayorías, tanto a nivel de la Cámara de Diputados como del Senado. Pero va a primar la disciplina partidaria. Nadie saca los pies del plato fácilmente, no de un plato como el Frente Amplio, que es una asociación para competir y una asociación para gobernar potente.
Pero estos legisladores vienen de un sector muy crítico del Frente.
Un sector que se desparramó.
¿No?
No. 16
de marzo.
Bueno, sí.
Los que quedaron en la 711.
Bueno, eso es una cosa para un análisis de más largo, de qué rastro viene esta figura de Sendic.
Ay, toda una historia.
Qué horneada tiene. ¿Por qué pasos ha dado? ¿Qué formación tienen? ¿Por qué metabolismo político, por qué tipo de carrera y de esfuerzo ha llegado?
¿De dónde ha llegado el dinero?
Entonces eso es otro tema, para otro
también,
rato.
Pero una pregunta bien política, Jorge. El presidente de la República se va a tener que apoyar, obviamente, en el MPP de forma
que
creciente.
Ganó un senador.
Que ganó un senador, exactamente.
Ahora tiene uno más.
Exactamente, uno más. Digamos, cobra fuerza,
mucho,
más fuerza en este gobierno.
Que tiene la mitad de la Cámara de Diputados, del sector parlamentario del Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Exacto. Tiene la mitad y tiene 6, ahora 7 senadores en 16. Es mucha plata.
Sí. Hay quienes dicen, casi que tenemos dos presidentes, Vázquez y Mujica,
alguien. No. Para eso Mujica tendría que tener propuestas políticas y que ha demostrado durante 5 años y 7 u 8 que no tiene y que a la única que tiene se la boyan.
Jorge, sabemos que te tenés que ir la última. ¿Costo electoral político?
Es temprano. El costo va a haber costo. Nosotros hemos visto al Frente Amplio bajar 2 puntos del 2004 al 2009 y otros 2 y pico del 2009 al 2014. Es muy probable que esa tendencia se siga marcando con el desgaste que ha tenido el Frente, con estos episodios, con este y con otros. Pero es muy temprano para saber si este retrato actual de la opinión pública se va a reproducir más o menos en el 19 y si la gente que se reconoce de izquierda, de centro-izquierda y que tiene afinidades frentistas, cuando las papas quemen, no va a volver con su voto al ruedo del Frente. Cosa que ya lo vimos, por otra
parte.
Ayer
decía Bonomi acá, sí, capaz que esta vez va a ser tarde para que el susto despierte al mamado, si no se cambia rápido.
Que cada vez será más difícil, dependerá mucho además de las candidaturas.
Sí, sí. Claro, ese es otro tema. Doctor Jorge Lanzaro, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Dale vuelta.